coisas têm: peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade.
Ahí teníamos un ida y vuelta con el titular de esta columna, algo menor, pero una columna, Virginia, sobre objetos con apego, objetos de coleccionistas, de gente que acumula. Puede resumirse en objetos con historia, si bien no valen en sí, quizás no tienen un valor económico, tampoco son objetos que acumulan historia. Ahí lo ordena Virginia. Y ahí vamos, Virginia, con la columna.
Muy bien. La columna empieza con esta canción de Arnaldo Antunes, As Coisas, del disco In Game de 1995, porque es una canción que empieza a definir como las características de masa, volumen, tamaño, peso, color, pero termina diciendo, las cosas tienen sentido. Y esa es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Cuando dejan de ser mercancías, porque también tienen precio las cosas, y se transforman fuera de su lugar utilitario y funcional en objetos que quedan investidos de afecto, que pueden tener valor de añoranza, de la memoria, condensar recuerdos, incluso algunos quedan investidos de magia, ¿no? Hay un montón, a mí me parece... que la variedad de modos en que los seres humanos investimos a los objetos y a las cosas habla mucho de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, vivimos rodeados de objetos, cosas que abandonan esta función utilitaria y se transforman en reliquias, tesoros, talismanes, objetos acompañantes, algunos recuerdos, incluso también, no voy a entrar en este terreno, pero también algunos adquieren el brillo erótico en el caso de los fetiches, ¿no?
Okay.
El sociólogo francés Jean Baudrillard escribió un libro muy importante que se llama El sistema de los objetos, que es de 1968, y él ahí hace un análisis súper exhaustivo, lo menciono sobre todo para quienes les interese, porque él habla de que los objetos arman un sistema de signos que organizan nuestra vida cotidiana y que también dicen de nuestros deseos y de alguna manera también de nuestra idea de quiénes somos, ¿no? Y cómo vamos construyendo nuestras vidas. Entonces, las cosas no tienen paz, dice Arnaldo Antunes ahí en el tema, pero al menos en realidad creo que somos nosotros los que no las dejamos en paz porque tenemos muchísimas formas de vincularlos con los objetos. Seguro que a mucha gente le pasó eso de ir caminando por la playa y ver una piedra, sí, o un caracol y te tenés que agachar a agarrarlo. Hay un misterio que te imanta en ese objeto que no sabes explicarlo, pero que te lo llevas para tu casa y lo guardás en un lugar. Y es ese y no es el de al lado. Es muy misterioso eso. Y es muy misterioso. Hay otras maneras también. Por ejemplo, un reloj viejo, heredado, del abuelo, ¿no? Que lo tenés ahí porque para vos tiene este sentido afectivo de cuidado, de presencia y de historia familiar también, ¿no? O un sello que al lado de otro sello y al lado de otro sello arma como un mosaico, ¿no? Arma un nuevo sentido cuando se empiezan a juntar objetos como del mismo estilo. Entonces, la idea de esta columna es como subrayar o pensar o admirar esta cuestión de que los objetos no valen por sí mismos, sino por la historia que contienen, por el afecto, el poder, o incluso los misterios que los habitan o con los que los habitamos.
Y creo que son pocas las personas que no guardan algo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tengo cosas guardadas, sí, creo que muy preciadas, tenemos. Y deseo cosas que no tengo, preciadas también, que preciadas por deseadas y no tenidas.
Codiciadas.
La tiene alguien, querés reclamarlo públicamente.
No, pero no. Capaz que al final de la columna hago un pedido, un llamado al público.
Oh, muy bien.
Bueno, si retrocedemos en el tiempo, como para pensar un poco también el vínculo humano con los objetos, en el inicio de la vida ya nos aferramos a cosas, ¿no? Donald Winnicott, que era un pediatra y psicoanalista, inglés, en un libro que se llama Realidad y Juego, del 71, hablaba de los objetos transicionales, ¿no? Que son como el peluche, la mantita, eso a lo que se aferra el bebé y que de alguna manera no lo suelta, no hay que lavarlo porque ahí pierde los efluvios, como el minono de la señora.
Sí, sí, bueno, se puede lavar, hay que hacerlo sigilosamente, digamos.
Pierde los ácaros.
Claro.
Bueno, pero pierde los olores,
pero hay que lavarlo escondidas, ¿no?
Sí, sí, está bien. Bueno, pero que cumple una cierta función que tiene que ver con con hacer de intermediario entre el interior y el exterior, entre la sensación de pérdida, de ausencia en realidad, y la presencia
bueno,
de,
se van
del otro.
A los primeros campamentos, a las primeras salidas, y se llevan algo. No todos los chicos y chicas, pero se llevan algo que dice, bueno, este muñequito, este peluche lo tengo que llevar.
Exacto.
Es la conexión con su hogar, me imagino.
Sí, básicamente. Sí. Y les produce mucha calma, ¿no? Y los adultos mantenemos algo de esto desplazado en otras cosas también, pero por ejemplo, un objeto que nos acompaña al examen. Voy al examen, sí, y claro, elijo llevar determinado objeto y no otro. O un collar que me regaló mi abuela y cuando tengo una situación que me da inseguridad, la entrevista de trabajo, me pongo eso, ¿no? Como protector. Pero yo creo que tiene también esta cuestión de la carga afectiva que viene ahí. Y algo misterioso. A mí me gusta la idea de misterio.
Un problema si es una bufanda y la entrevista de trabajo es en diciembre. Pero bueno, no.
Pasa.
Y bueno, hay que elegir bien los objetos.
Se puede jugar en contra.
Totalmente. Hay un libro de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica del 36, que si bien ahí él habla de la obra de arte, a mí me gusta la idea que él propone ahí de aura, que inviste a la obra de arte y que inviste también a los objetos, que no proviene de su materialidad, sino de las manos que lo tocan, del contexto donde fue usado. Como que cada objeto es un pasaje secreto hacia otra cosa, que puede ser un recuerdo, que puede ser la necesidad de una presencia, que puede ser quién sabe qué para quién.
Sí, hay algunos cuadritos que en realidad capaz que no son tan ni valiosos ni bonitos, pero estuvieron en la casa de,
sí,
y lo querés tener en tu casa de,
sí,
o
sí,
en tu propia casa en cierto lugar, porque da eso.
Hay algo,
tiene ese aura que lo acompaña.
Exacto.
Y vos decís, bueno, yo lo voy a tener acá.
Y eso es como una presencia que acompaña.
Sí. No lo comprarías nunca si lo fueras a elegir, ese cuadro capaz para esa pared, pero bueno, ya venía con la tradición.
Sí,
¿no?
Sí. Ahí va, no es ese objeto, sino de dónde viene, de
claro,
quién era,
exacto,
qué trae, qué lo envuelve, cuál es el aura. Me gusta la idea esta que trae,
sí,
Benjamin,
sí,
de aura. Bueno, después también está la gente que anima, que mira los objetos y de alguna manera le da como una animidad, ¿no? Como hay una poeta chilena que a mí me gusta mucho, mucho, que se llama María José Ferrada, que justo tiene un libro que se llama El lenguaje de los objetos, y ella ahí escribe un poema por un paraguas, la taza, la escalera, el espejo, un sombrero. Todo este libro es un poema objetos.
Okay.
Y ella, voy a leer un fragmentito, porque ella es como que busca descubrir la vida secreta, los mira con curiosidad, ¿no? Entonces dice, las cosas duermen, sueñan pequeños sueños y despiertan. A veces incluso les da por hablar y es un idioma que parece un zumbido o un pestañeo. Por eso, dentro de la casa hay un secreto. Y me gusta esta idea como de los objetos como compañeros de la cotidianidad. Ella va viendo ahí que la lámpara se enciende y es como una pequeña aldea que se arma dentro de la noche de la casa y le va buscando como una mirada poética como a esta presencia de los objetos.
Eso es.
Hay una película que para mí es como icónica en este tema, que no es una película, primero fue una novela en realidad que la tengo acá, que se llama Todo está iluminado y es de Jonathan Safran Foer. Es una novela del 2002 que después tuvo película en el 2005. Que fue dirigida por Liev Schreiber, no sé si pronuncié bien, que ahí la protagoniza Elijah Wood. Y el personaje se llama Jonathan Safran Foer, como el autor, le pone el mismo nombre, no quiere decir que sea autoficcional, pero él elige como poner este nombre. Y el personaje es increíble, es un muchacho joven que que va juntando como cada objeto que, con el que se cruza. O hay un momento significativo y anda con una cartera con bolsita Ziploc y cada cosa que ve la mente ahí adentro y se la lleva. Y después las cuelga en una pared. Esa imagen de la película es imponente. Es una pared llena de objetos colgados y él parado ahí es como muy impactante, como creo que ahí sí escenifica como esta cosa del poder que tienen los objetos. Hay llaves, dientes postizos, pedazo de pelo, o sea, cualquier cosa. Pero bueno, él va construyendo como esta pared que es como una reconstrucción de su historia, porque hay una cuestión familiar ahí, y sale, se muere su abuelo y él hereda como un relicario de ámbar que adentro tiene un grillo. Y a la vez encuentro una foto que hay una mujer que tiene...
Susana Jiménez. ¿Vivo?
¿Vivo?
¿El grillo? ¿O morido?
Morido como el abuelo.
Perfecto.
Y se va a partir de ese objeto a reconstruir la historia familiar. Y a partir de ahí se va encontrando con nuevos objetos que a la vez se va encontrando con nuevas personas...
Tiene un Diógenes ahí medio...
Sí.
Acumula.
Claro, pero a mí me parece que es como un intento de que no se le evapore el pasado o la historia familiar. Está que apila y colecciona para reconstruir un pasado que es poco claro, ¿no? Me parece que ahí el objeto viene como en ese lugar.
Oye, ¿escuchamos otra canción?
Otra canción que es una canción a un objeto. En este caso, una guitarra.
Vieja viola, carufera y vibradora, de mis años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la Lola, que hoy es dueña de mis cuores y la tropa del budín. Como está de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantón, quien te ha visto sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta volvió la mía hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno, te tapé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas, te alejé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta volvió la mía hasta que me vaya yo.
Temón de
puro
Alfredo.
Puro amor.
Rosa.
Tiene sí. lugar
tengo
en la
pocas
cama.
Reglas como locutor, porque soy muy malo como locutor, pero una es que no piso a Alfredo.
No,
en el lupeo sí, pero en el tema no piso a Alfredo, por respeto a otro locutor.
Está muy bien.
Además, cantado.
Vieja viola, ¿sí, escuchamos?
¿Sí, Alfredo está. Precioso tema. Sí, precioso tema. Bueno, más sobre
ahora como
objetos con historia,
sí,
apego, colecciones.
Y entrar un poco más.
Porque hay un montón de mensajes, Virginia, para dentro un ratito, así que vamos.
Está, perfecto. ¿Hablo rápido?
No. Digo que
¿me río
gente,
menos?
La gente tiene lo que decir.
No, porque es un tema que convoca, me parece, ¿no?
Sí, sin duda.
Yo creo que sí. Ahora pasemos como a las colecciones de sellos, monedas, banderines, piedras, lo que se les ocurra. Hay un texto muy lindo de Italo Calvino, que se llama Colección de Arena, que es del 84, y él ahí dice que la colección, que en la colección lo banal, como una piedra, un juguete, una postal, se vuelve trascendente, porque los objetos son fragmentos que remiten a un orden mayor, como a un sistema narrativo que arma como una especie de mosaico, como una especie de universo propio, ¿no? Entonces ahí él aclara como que coleccionar no es acumular, porque las cosas tejen un relato con fragmentos. En el caso del acumulador es un temor a la pérdida y un llevar ahí, sí, para que... ¿Qué revela la colección? Se pregunta Calvino. Él dice, ¿es una descripción del mundo esto? ¿Es un diario secreto del coleccionista? A mí esta es la que a mí me gusta. Me gusta que las colecciones pueden ser diarios secretos de los coleccionistas. O del que observa, que también va a ser una lectura de esa colección. Él dice que capaz que es todo esto al mismo tiempo, y que narrar, que coleccionar es narrar nuestra biografía a través de las cosas. Eso me parece lindo. Hay gente que arma cajas de curiosidades. Yo no sé si entre la audiencia habrá alguien, pero son como unas cajas que tienen, son como unos, como si fuera una estantería chiquita con cuadraditos, y adentro se ponen objetos significativos, no necesariamente como la colección, porque a veces tienen otro sentido más estético o simbólico, o son de viajes, y estas cajas que son muy bellas, yo quiero tener una, son como universos en miniatura, son como un resabio, vienen de versiones pequeñitas de lo que fueron en el siglo XVI y XVII los gabinetes de curiosidades o los gabinetes de maravilla, que también se llamaban Wunderkammern.
No, en alemán.
Wunderkammern.
Porque eran muy comunes en Alemania, sobre todo, y en Italia. Y eran colecciones privadas de gente con mucha plata y casas grandes, que traían, mandaban traer del Nuevo Mundo o de expediciones objetos, y las ponían en las paredes y en los techos. Pero ahí había una clasificación que incluía arte, naturaleza, ciencia, religión y magia, porque había, por ejemplo, cuernos de unicornio, no sé, había desde plantas hasta cuestiones más fantásticas de cómo se concebía el mundo en aquella época. Después, los gabinetes de curiosidades se transformaron en los museos cuando pierden este carácter maravilloso, ¿no? Guardamos objetos de otros momentos históricos para comprender de otras civilizaciones.
Son el antepasado de los museos.
Total, sí, son el antepasado de los museos. Sí, 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 tal cual. Y a mí me venía para acá y me acordé de que en la Ciudad Vieja, en Montevideo, acá, hay un museo que se llama El Juguetero, que es un museo de juguetes antiguos que fue creado por un señor que se llama Eduardo Balduccio y su hija Estefanía, que él empezó a coleccionar a los 10 años, cuando le regalaron unos autitos Matchbox. Yo mucho no sé de autos, pero capaz que alguien sabe y le parece esto que
es un dato. Yo quiero recordarlos, sí.
Bueno, resulta que él empezó a coleccionar a partir de allí, juntó más de 27.000 piezas, entre ellas unos 2.600 juguetes uruguayos, porque hay juguetes nacionales y extranjeros, y que 40 años después decidió abrir un espacio público para ofrecer a la vista de la gente sus colecciones. Inauguró en el 2022, o sea, hace re poquito. Y él dice una cosa muy linda, que es que... le gusta que las personas vayan y recuerden lo que fue su infancia y se lo puedan contar a sus hijos. Yo fui a visitarlo y casi me dan un infarto, le decía recién al sueco, quise romper la vidriera porque había fofolé. Yo no sé la gente de mi generación que si reconoce lo que es la fofolé, era una muñequita,
no sé,
chiquitita. Es lo más importante de mi vida, Joel.
No, gastó una cantidad de energía en reprimir el impulso de romper la vidriera.
Sí, sí, Virginia. Eran unas muñequitas chiquititas que venían como en una cajita de fósforo y de varios colores, y yo tenía como una pequeña colección de fofolé.
Y él tiene fofolé.
Y cuando entré y vi la fofolé, fue como, lo quise al señor que nunca lo vi, quise llevármelas y no tengo.
Bueno, muy bien. Esta columna termina con este impulso reprimido de Virginia Mórtola por ir en busca. No coleccionaste esa.
No, quisiera, pero quiero hacer una reflexión final. Porque a mí lo que me gustaba de esta columna también era como pensar desde lo más íntimo, afectivo, mágico y misterioso, de lo singular a lo universal, ¿no? Como los objetos van construyendo narrativas y ocupando lugares que dicen mucho más de la posición en que ubicamos a los objetos que de los objetos en sí mismos, y esta fascinación de coleccionar o de querer objetos revela mucho más y oculta también, revela y oculta al mismo tiempo de las presencias estas que nos rodean, que nosotros somos quienes les otorgamos esos lugares, ¿no?
en la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Final de la columna.
Tema final, Interiores, de Rubén Olivera, que hace un despliegue de todos los objetos, cuadritos, hasta el elefantito con el billetito en el
la trompa. Mirando a la puerta, creo, o no, al revés, el culo a la puerta, nunca se cuál.
Por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar.
No toquen nada.
Laboratorio Fertilab, 40 años de ciencia con calidez humana. Agenda tu análisis por WhatsApp o en fertilab.com.uy.
Muchísimas personas escribiendo objetos de apego, colecciones, acumulación, locuritas como la de Sabri. Dice que no estoy loca, pero le habla las cosas. Mi sentir es más pesado que mi mente. Y bueno, la cuestión es que a veces me da una especie de culpa por dejarlas solas a las cosas. Intento dejarlas de a pares para que al menos charlen. Ah. Quédate, Sabri, que estás tan loca. ¿Y hace cuánto te pasa esto, Sabri? Bueno, hay muchos mensajes.
Me da pena porque ya
no,
uno tiene
un temor a abandonar cosas.
O pero sea, ya uno tiene culpa con las personas, además hay que tener culpa
y
con las cosas.
Y capaz que prefiere tener terrible culpa con las cosas que con las personas.
Ah, bueno, si es en ese caso, mejor.
30 tiene Sabri, que se ríe. Repito, no estoy loca, o sí, tal vez sí, tengo la teoría de que esto es todo culpa de Disney. No lo dudo.
Bueno, Toy Story hizo mucho
poco
daño.
Daño con los juguetes. Y si a la gente que ya le costaba desprenderse de sus juguetes con esa película fue peor. Bien. Bueno, varias personas que quieren asaltar contigo el museo para llevarse
que ponga
fofolet.
Seguridad al señor.
Aguantá ahí los mensajes que ahí venimos para escuchar todo lo que dice la audiencia.
No toquen nada.
Una columna de Virginia Mórtola sobre objetos con historia y una cantidad de mensajes de la audiencia por WhatsApp. Quizás también a la secta de Telegram, que Ricardo hace rato que no habla de su secta privada de
Pero la
Telegram.
Cultiva, la riega.
Negocios y esas cosas que tiene con la gente de ahí, pero que no van al aire. Uh-huh. Bueno, vamos, WhatsApp.
Bien, Gabriela decía, les cuento que tengo un objeto desde los 15 años que me regaló mi abuela con mucho esfuerzo justamente para mis 15, y fue un equipo deportivo que desde hoy que tengo 59 los sigo teniendo en óptimas condiciones y del mismo color que tenía la prenda. Lo lavo siempre a mano con jabón neutro para que no se estropee. Ya no me cierra la campera porque estoy con panza, así que lo tengo de recuerdo. Simboliza el amor y esfuerzo que hizo mi abuela para darme el gusto y verme feliz. Nunca había escuchado de un equipo deportivo como objeto de apego similar. Leonardo cuenta, mi apego pertenecían a mi padre, y manda unas fotos de unos zapatos claramente muy usados. Exaltaba lo cómodos que eran, me los quedé al fallecer y hoy los sigo usando casi sin suela, defendiendo a capa y espada contra la ogra que me los quiere tirar. Pero los atesoro y son parte de un legado al que estoy muy agradecido, dice Leo.
Acá apareció un villano. Es interesante esta configuración de que sí. En defensa del objeto parece un villano.
Que lo quiere tirar, sí, el ogro. Dice Jacqueline, que está en Paraguay, objetos de apego. Compré mi terreno en Asunción para construir nuestra casa porque cuando lo fui a ver me topé con un ceibo. Y dije, este será nuestra casa fuera de casa, nuestro pequeño paisito fuera de paisito. Y caminamos por la playa un día, encontré una piedra con la forma de Uruguay y me la traje. Y está colocada en mi cómoda. Cosas que me recuerdan que siempre el paisito está presente, decía Jacqueline. Y Victoria cuenta una historia tremenda. Dice, tenía un oso desde bebé, de esos de cuero y lana. Cuando fui más grande, tendría unos 10 años, mi madre mandó el oso a la modista para que le pusiera unos parches en unos agujeros y lo arreglara un poco. Le puso unos ojos con unos botones rojos. Parecía diabólico. Me puse a llorar a mares.
Era Chucky, ¿no?
No era mi oso.
Coraline.
Obviamente, le arranqué esos ojos y dejé los dos agujeros que oficiaban como ojos, dejando ver la lana del interior.
Bien, qué cantidad de gente hablando,
tremendo,
como
traumático.
Decía nadie, de la Fofolet. No, casi lloro cuando escuché hablar de la Fofolet, esas pequeñas muñequitas que venían en una cajita como de fósforos.
Armemos un
tenía
club.
Un montón, estaban recién en la arena y al tiempo de usarlas se te destripaban. Ahora voy a tener que ir al Museo de Juguetes y pegar la ñata contra el vidrio, sí. Dice Mónica. Bueno, ¿son estas las Fofolet? Pregunta.
Sí, son esas. Le faltan
esas.
Los gorritos, pero son esas.
Yo mandé son esas, pero están sin...
No se venden en ningún lado.
Carola dice que le desbloqueaste un recuerdo.
Bien, bien.
Con la Fofolet. ¿Eso es bueno?
Eso es bueno, sí.
Sí, claro.
Sí, siempre es bueno. Aunque haga daño.
Discrepo.
Hay que desbloquear.
Pero ya no estoy hablando con la columnista, estoy hablando con la terapeuta. Discrepo.
Acá hay alguien hermanado con el sueco. Dice, a los 10 años le pedí un lápiz a mi viejo porque precisaba para hacer los deberes. Me dio un lápiz mecánico que le encantaba. Hasta ahora lo tengo, me acompañó en toda mi carrera. Hoy recibido y con posgrado lo sigo teniendo y 26 años después es mi orgullo haberlo llevado todos los exámenes y parciales.
¿Qué historia tiene ese lápiz?
Vos tenés tu lápiz mecánico.
Está en el banco de suplentes.
Claro, ahora está.
Pero no tiene apego eso, ¿no?
¿Qué cosa?
Ese lápiz no.
Tiene que haber algo de apego.
Me gusta.
Bueno, alguien recomienda el libro Mirar la Mente en su artículo de Palabras y Colecciones sobre Magela Ferrero. Yo le decía a Virginia que me encantó un libro de la infancia de mis hijas que era Amigos Imaginarios. Precioso. Es Amigos Imaginarios, sí, de Fiel, sí, Esclavo, sí. Donde con objetos cotidianos, uh-huh. Un lapicero, un enchufe, un dedal, transforma una historia porque le da vida, cobran vida en un relato cortito, además son los relatos, pero
sí,
ya
con
sí, eso...
Sí, son como imágenes, como un inventario, hay un dos.
Amigos Imaginarios 2, sí. Corran a verlo, Amigos Imaginarios, Fiel Esclavo, es una obra, él dibuja precioso además, pero le da apenas unos trazos, sí. A un enchufe y sí. Ya cobra vida.
Yo,
¿no?
Creo que eso es un producto de la pareidolia. ¿Vieron que?
A la mierda.
¿Saben lo que es la pareidolia?
No. Pero...
¿Vieron cuando miran las nubes y vemos cosas? Ah, sí. Yo veo cosas en todos lados, por ejemplo.
Bueno,
y los ilustradores.
Sí.
Sí, los ilustradores sufren, claro. Padecen o, ¿cómo se diría?
Transitan
pareidolia, ven cosas en todos lados y es lindo. Transforman todo en otra,
sí,
cosa.
Sí, yo ahora cuando veo un enchufe, como que le hago patitas y colita al enchufe y ya te queda con la carita como de un león o una, sí. Perra. O lo que
y está hacer. La pareidolia sonora también, uh-huh. Cuando creemos escuchar algo en sonidos, bueno, cuando no sabemos, sí. Un idioma y escuchamos y encontramos palabras en español, que obviamente no son, pero sí. Uno las trata de llevar a su terreno, algo que pueda decodificar.
Virginia Mortola ha pasado por aquí con estos objetos, con historia, con apego, con colecciones. Gracias.
Muchas gracias. Chau.
No toquen nada.